bien. Entonces ya nos sumergimos en lo que es este espacio de por los créditos.
Que en este caso no es sumergirse.
En este caso nos elevamos, si se quiere. Nos Exactamente. Salimos de órbita, si se quieren. Porque vamos a estar tratando un tema de actualidad. Y es que estas últimas semanas se ha estado hablando en toda la comunidad científica sobre la misión DART de la NASA, en la cual se logró desviar la dirección de un asteroide por primera vez en la historia. Esto significa un avance enorme en cuanto a la protección de nuestro planeta ante futuros posibles impactos de asteroides. Para eso recibimos e invitamos a Yavanna Rúa, estudiante de la Facultad de Ingeniería, quien recientemente brindó una charla sobre monitoreo y detección de asteroides durante un ciclo conversatorio en Bolivia. Muy bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
No, no te rías porque no nos vas a salvar a todos y te estás riendo. tenemos en tus manos nuestras vidas.
Siempre da un poco de miedo, un poco de timidez estar en vivo en la radio. Pero bueno, bienvenida.
Gracias.
Bueno, contanos un poco.
¿Dónde surge este interés tuyo por la astronomía?
A mí la verdad el interés de astronomía me viene desde muy chica. Sobre todo porque de chica tenía como mucho cielo para mirar, muy oscuro además. Ahora como no tanto, pero...
Recordamos que ¿cuándo? Vos naciste en...
Tenerife.
En Tenerife naciste y sí. Ahí se había mucho...
Sí, sí. O sea, al menos en la zona donde yo vivía, que no era tan pegado a la ciudad, se veía muchísimo cielo y tal, y me gustaba mucho. Y como que de niña siempre fui como... Me fue gustando... le pedí a mi madre libros de astronomía, como con 9 o 10 años empecé, mamá quiero un telescopio, mamá quiero un telescopio, me compraron el telescopio y me vino fallado.
No. Ah, no.
¿Cuántos años estuviste en Tenerife? ¿Cuánto viviste ahí?
Hasta los 6 años.
Ah, bastante poco igual, de todas maneras.
Sí.
Así que igual tenés recuerdos. Pues sí, yo creo, no sé si tengo recuerdos
sí,
de las cosas
no.
que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Los 6 años? Bueno, capaz que sí.
Que, por ejemplo, lo que sabemos sobre los recuerdos, ¿no? También recuerdo charlas, ¿no? De la Facultad de Psicología y eso que decían, claro, que el recuerdo más impactante de repente son los primeros recuerdos que te van quedando. Imagina en tu caso, ¿qué fue de repente lo primero que viste con ese telescopio fallado, ¿no? Capaz de con otro. ¿Qué fue lo primero que viste que te impactó, ¿no? Del cielo.
Y yo creo que, bueno, la cantidad de estrellas. A día de hoy, tipo, salgo un cielo oscuro y me sigue impactando el tener tantas estrellas encima. O sea, el brillo, incluso porque se ve en zonas como muy luminosas, como la franja de la Vía Láctea, es imponente, me parece, o sea, muy imponente. Y bueno, la luna, creo que a todos nos gusta ver cómo cambia el horario en el que aparece y todas esas cosas. Capaz que cuando no sabía explicarlo, pero sabía tipo que cambiaba la...
Iba a estar ahí, claro. Vos entonces a los 6 años te viniste acá a Uruguay y ¿qué campo encontraste, ¿no? dentro de astronomía acá para seguir desarrollándote?
Bueno, yo estaba... A mí... Mi madre es docente, entonces siempre me había hablado de olimpiadas. Y bueno, yo estaba como ahí esperando llegar a cuarto de liceo para tener astronomía y tipo, creo que el primero o segundo día de clase le caí al profesor y le dije, quiero ir a la Olimpiada de Astronomía.
Ah, ya entrada.
Sí, sí, al principio me miró como, ¿qué?
¿Y el profe te ayudó?
Sí, sí.
Le mandamos
siempre
un saludo al profe.
Un saludo al profe.
La verdad que por más profe, qué buena onda, sí.
Sí, claro. Y bueno, ¿tuviste la Olimpiada de Astronomía?
Sí, la Olimpiada son...
¿Cómo te fue?
Bien.
No, bien no. ¿Cuántas medallas tuvimos?
Bueno, la nacional, que es la Olimpiada Uruguaya de Astronomía, tuve medalla de oro. El sistema de medallas se cuenta por puntajes. A partir de tal puntaje, tal medalla y así. Y en la latinoamericana, de plata.
¿Verdad? Muy bien.
Sí, espectacular.
Y sí, bien representados quedamos, claro.
Otro oro para Uruguay.
Y entonces, claro, vos cuando hiciste esto de la Olimpiada, ¿fue en plena pandemia?
Sí.
¿Qué dificultades trae eso, no? Una Olimpiada normal.
Y bueno, primero el tema de que no hubo pruebas presenciales, todo fue virtual, por Zoom. También... la parte fea que es no conocer a nadie, no interactuar, o sea, conocer a través de la pantalla a los que están contigo. Y bueno, las dificultades que habían, hubo en 2020, que fue cuando estuvo más complicada la cosa, que es cuando yo competí, ni siquiera se sabía si se podría realizar la prueba, y como nos avisaron bastante a último momento que iba a ser así, y tuvimos poco tiempo para preparar la latinoamericana y esas cosas por lo complicada que estaba la situación. Pero al final salió todo bien y dentro de todo pudimos hacer una olimpiada virtual.
Esto de Zoom no es algo que nos toca a todos, pero particularmente a los estudiantes. Una de las primeras cosas que hacemos cuando entramos a una clase es apagar la cámara. ¿En el caso de ustedes era así o no?
No.
No, nada que ver, ¿no?
Nosotros nos hacían que tener... que la cámara tenía que cubrir el espacio del escritorio y nuestra cara. Tipo, nuestra cara y a nosotros como todo... entonces muchas veces no alcanzaba con una cámara, teníamos que poner dos.
Con dos cámaras haciendo ahí las pruebas. Y del tema de observación también, tipo, no era presencial, no era salir y mirar el cielo.
No, armaban presentaciones con distintas capturas de zonas del cielo, o distintas imágenes de objetos de espacio profundo y esas cosas, o señalizaciones de más, como líneas más imaginarias que usamos para guiarnos en el cielo.
Ahí va. Y bueno, vos acá en Lubelar, ¿no? Sí. Te abocaste a la carrera de ingeniería mecánica, ¿no?
Sí.
¿Encontrás que tiene esta relación con la astronomía?
No, nada.
Es más, yo te preguntaría qué es ingeniería mecánica, porque la verdad que no tengo ni idea.
¿Podemos arrancar por ahí?
Empecemos por ahí.
Bueno, la ingeniería mecánica es como la más general de todas, o sea, la que se puede meter en cualquier ámbito. O sea, básicamente todas las cosas que necesiten un sistema mecánico, es decir, que tengan movimiento, como puede ser una escalera mecánica.
El brazo robótico.
Claro, los brazos estos que sostienen los micrófonos. O sea.
Ah, esto también.
Claro. Necesitamos uno más. Estamos necesitando un brazo más mecánico para nosotros, que somos 5 y hay 4. ¿Podrás conseguirlo?
Podrás hacerlo.
Hacerlo, claro, construirlo.
Pero sí, es una ingeniería muy. Que abarca muchísimas cosas. Se puede mezclar con cualquier parte de la industria, con, bueno, autos es lo que más
claro,
la
que gente más suena, conoce, claro.
Pero también para cualquier tipo de medio de transporte, ya sean incluso barcos, aviones o ya para salir al espacio también.
Bien, entrando ya quizá en el campo técnico, más técnico de la astronomía, ¿cómo definirías, cómo nos explicarías, mejor dicho, a nosotros, de qué hablamos cuando hablamos de un asteroide?
Un asteroide es una roca que anda dando vueltas por el sistema solar. Normalmente están en órbita alrededor del Sol. Y eso, son rocas y restos que quedaron de cuando se formó el sistema solar. Cuando se formaron los planetas, como que iban adhiriendo todo lo que encontraban a su paso, se iba compactando en planetas. Los asteroides son restos de la formación del sistema solar que no pudo adherir su masa a un cuerpo más grande y quedaron ahí dando vueltas. Generalmente se concentran mucho entre las órbitas de Marte y Júpiter o más allá de la órbita de Neptuno, pero hay algunos que andan dando vueltas más, un poco más perdidos y bueno, algunos bastante cerca de la Tierra.
Ojo que cuando vos mencionas roca, muchos pensamos en una roca pequeña, pero en realidad un asteroide puede ser muy muy grande.
Sí, puede ir desde unos pocos centímetros hasta varios cientos de kilómetros.
Por eso te digo, ya no es una roca eso, es un barrio entero.
Sí, ¿y qué diferencia hay, ¿no?, entre un asteroide, un meteorito, un bólido? Todas esas cosas que escuchamos y no sabemos diferenciarlas, ¿no?
Sí, que muchas veces suenan parecido, pero que son cosas distintas.
Para nosotros ahora son todos rocas, ¿no? que andan por ahí.
Exactamente.
Ahí está. Nosotros cuando decimos, nos referimos al asteroide, nos referimos a al cuerpo rocoso que está fuera de la Tierra, que tiene una figura irregular, como las rocas que encontramos acá, pero están en el espacio. Una vez que ese asteroide entra a la atmósfera terrestre, empieza como a dejar una estela de luz por la fricción que genera. Si esa estela es chiquita, le llamamos meteoro, que es lo que comúnmente conocemos como estrellas fugaces. Eso normalmente se desintegra en la atmósfera, no llega a caer al piso, y la estela de luz que deja se ve, pero no es tan brillante. Ahora, cuando el asteroide que ingresa es bastante más grande, suele dejar una estela de luz mucho más grande, en la que incluso a veces se pueden distinguir colores. En ese caso, nosotros nos referimos a ella como un bólido. Y si ese bólido logra atravesar la atmósfera y llegar a la Tierra, y queda un remanente, una piedrita en el piso que nosotros podemos ir y agarrarla, esa piedrita que nos encontramos en el camino es un meteorito.
¿En qué importancia tiene para la comunidad científica investigar? Porque siempre como que se está queriendo investigar, ¿qué tiene de interesante?
Ahí está, el meteorito, lo más interesante que tiene es que viene de afuera de la Tierra. Eso es como cuando trajeron, cuando hacen misiones a la Luna y traen rocas o a Marte y ese tipo de cosas. Lo más interesante que tienen es que no son de acá, son algo distinto, y nos ayuda a entender mucho al sistema solar, porque como dije hace un rato, son restos de la formación del sistema solar. Entonces tienen todos los elementos que andaban ahí dando vueltas cuando se formó nuestro sistema.
Claro, y todos los elementos químicos también, que claro, tal vez no hay en la Tierra, muchos de ellos.
Sí, en realidad la mayoría sí hay en la Tierra. Se encuentran de una forma u otra, pero hay en la Tierra, sí.
Entonces, vos nos comentabas como que también caen y acá cómo se investigan. En el caso que sea como un barrio, como dice él, algo así de grande. Justamente lo que hizo la NASA fue una cosa histórica de poder desviar la trayectoria de uno. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Ahí está, sí. La misión DART es como llevar a cabo una serie de protocolos que hay en caso de que exista una amenaza, se detecte un asteroide muy grande que se dirija hacia la Tierra y que pueda ocasionar daños graves. El hecho de que un asteroide impacte contra la Tierra es bastante peligroso. Si pensamos en cosas, bueno, los dinosaurios son la más anecdótica, pero en realidad hay rocas más chicas que ya han entrado y sin la necesidad de llegar a impactar contra la Tierra, sino que se explotan en el aire por la fricción, generan bastante caos. Un ejemplo es el bólido de Tunguska. En Rusia arrasó con hectáreas de bosque, los dejó a todos, y el bólido en realidad explotó en el aire. Y bueno, ese tipo de cosas, se han registrado más eventos así y es bastante peligroso. Entonces se trata de que si un asteroide de ese tamaño se ve por ahí dando vueltas y se ve que puede tener un impacto real en la Tierra, se han propuesto ideas para desviar ese asteroide. Originariamente se había planteado la idea de qué pasaría si le tiramos una bomba, pero
todos pensamos en eso, claro.
Como que les pareció más lógico llevar algo que impacte contra el asteroide y que en ese impacto cambie la trayectoria del asteroide y le desvíe su órbita, que es bastante más seguro, teniendo en cuenta de que no rompe el asteroide en mil pedacitos que pueden caer en la Tierra de todas formas.
Claro, que no se sabe dónde. Yo justo de que sabía que ibas a venir, mirando distintas cosas, me encontré con una información de que ahora habían hecho como una simulación de aquel asteroide que entró y que mató a los dinosaurios, que vos dijiste, es una anecdótica lo de los dinosaurios, para vos, no para los dinosaurios, pobre, que ya no la contaron. Pero bueno, que un poco desencadenó el primer tsunami global, y parece que fue un tsunami que directamente desplazó las aguas de un lugar para el otro y hasta vació este océano, quiere decir que lo que estamos hablando no es que es una bobadita de desviar porque afectó un bosque y eso. Estamos hablando de una civilización, si se quiere.
Sí, ahí está. De hecho, el asteroide que impactó contra los dinosaurios tampoco era tan grande. Dejó un cráter de 15 kilómetros de diámetro.
Seguimos más grande todavía.
Acá tengo. Era claro. Un cuerpo de 14 kilómetros de ancho que viajaba a 43.000 kilómetros por hora. Son 35 veces la velocidad del sonido. Eso fue cuando impactó la Tierra.
Ahí está, 14 kilómetros de diámetro, tampoco. poco, es tanto, si tenemos en cuenta de que la Tierra tiene unos 6.000 y pico de kilómetros.
Sí, sí, 14 kilómetros, luego ya la bicicleta todos los días.
Claro.
¿No? Y todo lo que causó, ¿no? Eso que es histórico. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso para descubrir un asteroide?
Descubrir un asteroide es un proceso bastante largo, pero en general se empieza, lo más esencial de todo, tomando fotos al cielo. Hay observatorios que dedican mucho tiempo a tomar imágenes de regiones del cielo, y esas imágenes después se distribuyen y se procesan y se ve si se encuentra algo. Esas imágenes normalmente suelen ser muchísimas, por lo que los astrónomos que trabajan en observatorios, que se toman las fotos, normalmente no pueden dedicarse a procesar todas esas imágenes porque les llevaría una vida. Y muchas veces lo que hacen es distribuirlas a aficionados y personas tipo amateur, astrónomos amateur, que lo que hacen es justamente ver esas imágenes, ver si encuentran algo nuevo y enviar un reporte que diga: acá vimos que puede haber algo. Y ellos lo que hacen es corroborar si efectivamente ahí se vio algo. Los asteroides primero pasan, primero se hace una primera visión en la que se ve si se ve algo o si se descarta. Después, si se ve algo, ese asteroide pasa a ser un asteroide provisorio, que dicen, bueno, puede ser que ahí haya algo nuevo. Después de unos meses, unos 6, 7, 8, 9, 10 meses de monitoreo, pasa a una categoría un poco más seria, ¿no? O sea, pasa a la categoría de preliminar o se descarta, una de dos.
Claro.
Y si ese asteroide queda como preliminar, se tiene que esperar a que complete una órbita en torno al Sol. Por lo que, para poder decir si es o no es un asteroide nuevo. Entonces, se podrán imaginar que el proceso de descubrimiento de un asteroide suele tardar entre 6 a 10 años.
Bueno, vos ya iniciaste ese proceso, tuviste la oportunidad de participar en la observación. ¿Y cómo va eso?
Sí, o sea, actualmente estamos un poco quietos, pero durante el 2020 y 2021 hicimos, creo que del orden de 10 campañas, una cosa así. Y de 10 campañas con cientos de detecciones, en las que quedaron 3 asteroides como preliminares. O sea, que están esperando ahí a completar la órbita, a ver si son o no asteroides nuevos.
¿Quién fue que les plantea esta idea?
Esta idea nos la planteó un docente del Observatorio de Montevideo, Vladimir Pérez. Hola.
También le mandamos un saludo.
Imagino que está escuchando este programa, sí, obviamente. Sí.
Si está escuchando, se puede comunicar con nosotros también.
Prendido al dial.
WhatsApp y Telegram. Bueno, una vez que ya descubren los asteroides.
Espera un poco, porque a mí me quedó.
¿Tenés otra duda?
No, sí, claro, no, me quedó un poco nervioso todo lo que demoran en descubrir el asteroide y la ruta que viene hacia acá. Digo, porque si se viene un asteroide hacia la Tierra, nada, no tenemos 10 años para descubrir que viene el asteroide. A ver, explícame un poco eso.
Sí, por eso se tienen muy monitoreados, siempre se está constantemente corrigiendo los cálculos de las órbitas de los asteroides y ese tipo de cosas. Pero sí, es muy poco probable que de la nada aparezca un asteroide así como que salió ahí en plan Nibiru, pero
me preocupó el pero, porque yo ya me iba a poder acostar tranquilo, pero me preocupó un poco tu pero.
Pero si aparece algo así de la nada, como que es bastante difícil no verlo, ¿no? O sea, si aparece algo de 14 kilómetros así de la nada al lado de la Tierra.
Para la película esta que salió el año pasado, Don't Look Up, ¿la vieron?
Ah, sí, también recomendable.
Sí, viene un meteorito, un bólido, ya ahora no sabría cuál es la categoría. Y la gente, mucha gente, o sea, él está en un observatorio, lo encuentran, y gran parte de la población estadounidense decide, hacen como una campaña de publicidad de que ignoremos el asteroide, y bueno, todos nos imaginamos cómo termina la película, pero
sí.
Ah, no mires para arriba, era.
Claro. Don't Look Up.
Sí, claro, perdón, decime perdón, en español, perdón. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos ya en Estados Unidos?
Perdón.
Y la pregunta, si viniera un asteroide tan grande, ¿podemos desviarlo también? ¿Tenemos esa capacidad?
Y parece que la misión DART tuvo éxito y se desvió efectivamente.
Hace poco
se confirmó que DART era bastante grande.
¿Era más o menos como lo que estábamos hablando, algo de eso?
No me acuerdo del tamaño de DART exactamente.
Yo porque me quiero dormir tranquilo hoy de noche.
sí, podés dormir tranquilo, no hay ninguna.
La pregunta para que termine de sacarse esa idea de la cabeza y pueda dormir tranquilo: ¿existe un riesgo real de que pase algo así como en las películas de ciencia ficción?
Y el riesgo es muy bajo, realmente es muy, muy poco probable de que pase eso, pero bueno, a los dinosaurios les pasó y como ya vemos también era muy bajo el riesgo de que hubiera una pandemia, ¿no? Y acá estamos.
Sí, acá estamos.
Así no me voy a dormir nunca yo.
Vas a seguir despierto toda la noche con esto.
Acá leo que era DART de 160 metros de diámetro.
Sí.
¿160? ¿De qué? ¿160 qué metros?
Metros de diámetro.
Bueno, es bastante más chico que 14 kilómetros.
Sí, pero un asteroide, la NASA considera un asteroide peligroso, así que puede causar un daño ya a nivel... dañar una buena parte del planeta cuando ya tiene más o menos entre 20-40 metros, perdón. Ya empieza a decir cuidado con eso porque...
Sí, porque este que cayó, que eliminó a los dinosaurios, eliminó a 2/3 de todos los seres vivos y de las plantas. Es decir, fue casi una aniquilación.
Sí.
Por eso digo, si es menor también va a causar un impacto interesante.
Para que todos podamos dormir tranquilos, en el caso de DART no fue que ese asteroide ya estaba viniendo, sino que se hizo de prueba, ¿no?
Sí, era un asteroide que estaba ahí y se modificó la órbita a una órbita que tampoco es riesgosa para nosotros.
Claro, lo único que falta es que le hayan pegado y que apuntaron a la Tierra, claro.
Que haya salido mal. Esto llevó mucho tiempo de hacerse, claro.
Sí, normalmente cuando alguien... Bueno, ya el hecho de por sí de querer sacar algo al espacio lleva bastante tiempo. Diseñar toda la sonda y ese tipo de cosas. Hacer el cálculo de cómo tiene que ser la órbita de la sonda. En qué momento lo tengo que lanzar para que llegue bien ahí.
Cayó un asteroide acá, parece.
Acaba de caer un asteroide. La que cayó fue Oriana. A mí casi me rompe el corazón porque hace tanto que no la veo que verla a Oriana, la verdad que es una felicidad verla de vuelta.
Bueno, parece que acá en este estudio estamos rodeados de niños, evidentemente. Vos, hablando de eso, también das charlas en las escuelas para la iniciación a la astronomía.
O sea, sí, ahora estoy tipo la maestra de mi hermana que está en la sexto de primaria. Tenía que dar la unidad de astronomía y me preguntó si la quería ayudar y bueno, estuve dándoles clase a los niños.
¿Cuál es el interés que tienen los niños más grandes que pueda dar?
Y les encantan mucho la parte de agujeros negros. Los agujeros negros es como... Oh, qué
bueno. Sí, qué bueno que está.
Sí, sí.
Por suerte no están tan traumados como acá, que tenemos miedo que nos caiga un asteroide arriba.
No sé si me han hecho preguntas de qué pasaría si nos topamos...
Bueno, ahora ya tenés una respuesta con esto de DART. Bueno, evidentemente vamos a estar más protegidos.
Si están escuchando en este momento, pobre, la van a atosigar a preguntas hasta cuando la vean. A ver cuándo cae ese asteroide, ¿no? Si lo podremos sacar.
Bueno, contanos un poco más, ¿no? Sobre esto de difusión de astronomía, el trabajo ese que haces.
Y yo he estado haciendo bastante como voluntaria en el Observatorio de Montevideo. Y en el Observatorio de los Molinos. En el Observatorio de Montevideo muchas veces he recibido a visitas que vienen y les hacemos los recorridos y esas cosas. Les mostramos las instalaciones, sacamos telescopios. Si está lindo el cielo, les hacemos como un recorrido por el cielo, así con el láser.
¿En qué se puede ver, por ejemplo, en el cielo, no?
Depende de la época del año. Actualmente se está pudiendo ver... Es de las épocas del año más lindas porque se ven a Júpiter, a Saturno, está toda la zona del Escorpión, Sagitario, que son constelaciones muy lindas. Y sí, yo creo que lo mejor que se ve es Júpiter y Saturno.
¿Eso se puede ver a simple vista? ¿Podemos salir esta noche a observar?
Sí, los planetas se ven a simple vista, no van a ver un Júpiter,
claro,
así todo...
Claro, no con una estrella,
claro,
brillante.
Se va a ver una estrella un poco más brillante de lo normal.
Claro, no vas a ver, mirá qué divino que está Júpiter.
El,
¿no?,
anillo.
Claro, mirá el anillo que tiene, mirá los gases que tiene.
Claro, tanto no. Incluso vos me comentabas hoy que si lo mirás a través de un telescopio, que cuesta un poquito, ¿no?, verlo directamente.
O sea, depende del tamaño del telescopio. Generalmente con 7,5, 8 centímetros de diámetro ya se puede resolver a Júpiter, ya se puede separar las lunitas, los 4 satélites galileanos, que son los más grandes y se ven. Y sí, con el telescopio es un poco más grande, se ven las franjas, incluso se puede llegar a ver la mancha roja en ocasiones. Es bastante difícil verla y se necesita un telescopio de unos 20 centímetros de diámetro, pero se puede.
Igual 20 centímetros no es tanto, ¿no? ¿O sí?
Bastante.
Y es bastante.
De diámetro.
Ah, de diámetro del...
Del telescopio.
Del telescopio en sí. Y para una persona que solamente le interesa, nada... que no va a ser astrónomo ni nada, pero bueno, le interesa ver las estrellas y todo eso, ¿qué telescopio más o menos accesible recomendarías?
Y hay telescopios de, por ejemplo, sí, 7,5, 8, 9, 10 centímetros de diámetro, que con eso se puede observar bastante. Y no,
¿y de
se
qué
van
plata,
a ver super...
¿De qué plata hablamos? ¿De qué dinero?
¿Cuánto duele?
¿Cuánto duele?
Y depende, pueden haber de... Entre 150 o 200 dólares puede andar un telescopio.
¿Acá en Uruguay o hay que traerlo desde afuera?
Yo en Mercado Libre no he visto muchos telescopios buenos, digamos. Entonces sí, habría que traerlos desde afuera. Y sí, generalmente de preferencia un reflector, que son los que trabajan con espejos, y que se mueva horizontal y verticalmente, porque hay otros telescopios que se mueven siguiendo las coordenadas celestes, que son bastante más, o sea, más complicadas para alguien que no conoce el movimiento del telescopio, de un telescopio ecuatorial.
Me imagino que eso ya es una parte mecánica, por favor.
Sí, sí.
Y bueno, para los oyentes nuestros que les interese meterse, ¿no?, en esto de la astronomía, ya sea que quieran hacer mucha matemática y puedan entrar a la carrera o simplemente desarrollarse dentro de la astronomía, ¿qué les recomendás?
Y si están en secundaria, que vayan a las Olimpiadas, que pregunten. En la mayoría de los observatorios, de los liceos, hay un observatorio. Y normalmente ahí hay docentes que siempre están dispuestos a ayudar a preparar a los gurises para las Olimpiadas.
Y ojalá que todos sean copados como el tuyo, por favor.
¿Sí?
Que todos sean así.
Sí, sí. Y bueno, después... Internet es una buena fuente para buscar información, siempre y cuando no caigamos en las teorías.
Sí, las fake news y esas cosas.
Claro.
Que tanto nos preocupan a nosotros en comunicación también.
Sí, totalmente.
Así que bueno, la verdad que tenemos un panorama muy amplio.
¿Podemos dormir tranquilos?
Bueno, no estoy tan seguro porque me tiró unos peros ahí. No sé si voy a dormir tranquilo, pero por lo menos sé quién me va a matar. Eso es importante. Nos vamos a una pausa agradeciendo muchísimo tu presencia y ya volvemos.